Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana, el 30 de octubre. Thriller nos acompaña hoy día, de Michael Jackson.
Yo pensé que iba a poner otra, fíjate.
¿Cómo cuál ponte tú? ¿Otra de Michael Jackson, sí, o otra de mío? No, pues hay que poner una de Michael Jackson.
Pero había mandado otra.
No.
¿Sí? ¿No?
No, ayer pusieron otra de Michael Jackson, o sea, pusieron de Jackson 5, que no es lo mismo. ABC. Pero aquí estamos haciendo los honores a las celebraciones.
No, pero me equivoqué que había mandado 8.
Enraizadas. No. Me equivoqué, quizás, no sé.
¿Quizás, pero?
No sé.
Pero en todo caso está buena.
No, pues sí, lo que quería era Thriller, así que estamos bien.
Estamos bien, ya.
Aquí me llegó un café, así que estamos
bien. Ah, hay café.
Aún.
Ay, buenos días, señor licenciado.
Buenos días.
Partimos como desordenados, pero no importa. Fue culpa mía.
Sí. Una pequeña mención a Halloween. Cuando yo era chico, Halloween existía solo en las películas. Y eran películas de miedo, además. Había unas películas que se llamaban Halloween, que actuaba la Jamie Lee Curtis. Y que daban harto miedo. Uno la arrendaba. Esto todo es previo a tu aparición en el mundo.
¿Blockbuster todavía o Errols?
Aparecieron unos videoclubs más chicos, así, más de, chico de barrio.
¿Cómo se llama?
Video Top, creo que se llamaba en el caso nuestro. Que estaba ahí en el Paseo del Mañío, cerca de ese lado. Yo vivía por ahí cerca. Y arrendábamos las películas de Halloween con unos amigos y veíamos películas de miedo. Cosa que he abandonado totalmente porque nadie en mi casa me acompaña a ver películas de miedo. Que creo que es lo más entretenido que hay, ¿no? O sobre todo una experiencia adolescente.
Yo ayer lo comenté, yo no soy tan bueno para el género de películas
soy
de
malo,
horror.
Pero me encantaría ir al teatro.
No, yo no sé.
A ver una película de miedo.
No.
Entretenido.
No.
Entretenido. Gritar, que todo el teatro grite, pero tiene que estar lleno. En las playas se veía eso.
Claro.
¿Te tocó o no?
Ya sí,
no te
alguna vez me tocó, pero a mí me tocó ya probablemente la segunda oleada con, ¿te acuerdas de El Aro, el Blair Witch Project?
Esos son muy de miedo. Sí. Eso da miedo profundo.
Eso da miedo, ¿verdad? Amigo, claro, tú estás hablando como de Freddy Krueger.
Claro, películas de asesinos que uno no se la cree, pero esa El Aro es que
para no dormir más. De Blair Witch Project, ¿te acuerdas? Es que es como Blair una Witch mezcla Project de suspenso.
Es para no dormir más.
No.
A pesar de que era como la primera película como reality, ¿no?
Es como una película que está como mal hecha de adrede, como que la filmación es terrible.
Me acuerdo
que
fue muy comentada como una gran avance en términos creativos de los géneros.
Ya, pero yo reconozco que no soy muy del género de horror.
Bueno, pero ¿cómo esta canción de Michael Jackson ha perdurado?
No, extraordinaria, pero esto no tiene nada de horror.
Y no es tan buena.
Según la José Ríos, que lo comentamos hace como una semana.
Lo bueno es el baile, más que el video.
Espérate, pero el video, según la José Ríos, que marcó un antes y un después, según ella. Que cambió la manera de hacer video. Este y el de Aerosmith, de. ¿Cómo se llama? Armagedón, claro, de la película. Que eso es como el inicio de una nueva manera de hacer videos musicales. No, según ella.
Yo creo que este fue el video que más plata le metieron en la historia. Fue como el peak de MTV.
Sí, todo, sí, más claro que lo otro, sí.
No, porque era una cuestión de que durara 15 minutos, era como una mini película. Así que perduró, le hacemos honores a Michael, que está entre los zombies ya a esta altura.
Claro.
Efecto especial.
Oye, reportó Alphabet ayer.
Reportó Alphabet y yo quiero hacer un comentario al respecto. Déjame encontrar los datos.
No, yo tengo los datos aquí.
Sí.
No, pero no sé qué quiere hablar.
No, yo estoy impresionado. Con la capacidad de una empresa de ese tamaño,
2,1 trillones de dólares.
Y esto va, claro, no, claro, 2,1 trillones de dólares es la valorización bursátil.
Ayer,
pero muy justificada. Hoy día yo lo tengo aquí creciendo 7,7%.
Increíble.
¿Cuánto crecen año a año una empresa que vende 88 mil millones de dólares por trimestre?
Claro.
Por trimestre.
O sea, es más grande, su venta anual es más grande que el PIB de Chile.
Es más grande que el PIB de Chile. ¿Y sabía cuánto crece al año? Si eso es lo que te quería. Tú que eres un hombre que entiende.
A ver.
Pues una empresa, uno dice, una empresa crece al 10% y tiene una tasa de crecimiento muy sana. Y una empresa de un tamaño relativamente normal, digamos. Esta empresa que vende, no sé, 4 por 8, 32, 350 mil millones de dólares,
claro,
al año.
330.
Crece 15% al año.
Claro.
Yo lo encuentro impresionante.
Como ya, bueno, pero...
Lo que cuesta crecer 15% al año, imagínense los que están metidos en un negocio de verdad. cualquier cosa crecer 15%, tú te acostás relativamente tranquilo. Pero a estos niveles de plata que genera esta bestia.
Ahí está. Claro, ahí está. Oye, bueno, como dice el señor licenciado Alfabet ayer, no sé si la sacó del estadio, pero estuvo a punto de sacarla al estadio en términos de resultados positivos. Mira, te doy alguna cifra. El mercado esperaba 86,3 billones de ventas en este trimestre. La cifra fue 88,27, o sea, un 3 o 4% superior a las expectativas que ya eran altas. Destacó particularmente por el crecimiento en las ventas de sus servicios en la nube,
que crece 35%,
35% año a año, increíble. Increíble. Y eso porque es importante, porque está confirmando que la estrategia de Google para meterse en la pelea de la inteligencia artificial parece estar funcionando.
Y en el negocio de la nube, que son muy agresivos. Yo personalmente recibo muchas invitaciones a eventos, esto, métase, cámbiese, plata, claro, gratis, $200,000 en
Google servicio. Cloud. Claro, en el fondo aquí hay una apuesta. Yo escuché parte de lo que habló Sundar Pichai, el CEO de Google, y dijo que estaban contentos porque estaban empezando a construir un ecosistema de herramientas basadas en inteligencia artificial y soportadas en su nube, que le permitía mirar el futuro de monetización de sus clientes con mayor entusiasmo.
Es increíble.
O sea, imagínate cómo la estrategia ya viene por más allá.
Muy bien delineada.
Sí.
Pero además con una capacidad de generación de márgenes, porque, de nuevo pensando en los números, vendieron 88 mil millones y se ganaron 26 mil.
Claro.
Como en un quarter. En una empresa que partió, ¿dónde partió Google? En un garage en Stanford.
Exactamente. En lo que ahí cerquita de la universidad, atrás de la universidad, en lo que eran las oficinas de...
26 mil millones de dólares se ganan por trimestre.
Claro.
Qué increíble.
Porque es mucho, ¿eh?
¿Ah?
Es como la capitalización el doble de la capitalización bursátil de la empresa abierta en bolsa más grande de Chile.
Cada tres días se ganan 1,000 millones de dólares, más o menos, ¿no?
Claro,
se ganan 300 millones de dólares por día.
Más o menos, sí, un poquito menos, sí, pero por ahí. Bien.
Con razón, Sergey.
Utilidad.
Sergey anda. Porque Leo Prieto contó que lo conoció cuando lanzaron el cohete.
Claro.
Y le dijo, no, talk to my.
Ahora, mira. Assistant. Déjame plantearte. Bueno, hoy día reporta, después del cierre del mercado, reporta Microsoft.
Ya reportó Microsoft, parece. ¿Estás seguro? Porque lo vi en Bloomberg ahora en la televisión mientras tú estás hablando. No te quise interrumpir. Estaba subiendo 2%.
Entonces, yo tenía entendido que era. No, pero si estaba subiendo, pero yo entendido que era después del cierre del mercado. Yo creo que. Es después del cierre del mercado, ¿sí? Licenciado, sí. Eso no significa que no esté subiendo. Yo creo que a Microsoft le pega muy bien esto porque, al igual que Google, están empeñados en una campaña de armar un ecosistema basado en inteligencia artificial y en servicios de la nube. Microsoft es la segunda o tercera compañía más valiosa del mundo, 3,2 trillones de dólares, subiendo, como decía el licenciado Primarket, 2 y tanto%.
Salió la encuesta ahora de P, eso sí está en la tele, estoy seguro que lo estoy mirando.
Sí,
salió la encuesta de empleo, que rompió los pronósticos por el doble, o sea, se esperaban 111 mil empleos.
Eso creados, parece curioso.
Y se generan 233 mil empleos privados, lo que puede significar la interpretación de economía sobrecalentada, por lo tanto, la baja de tasa se podría alejar.
Sí. Ya, pero espérate, antes de irnos a la macro, quedémonos en la micro por un segundo. Reporta Microsoft, reporta Meta, ¿ya? Ambas compañías, parte de los siete magníficos que te gustan a ti. Y lo que me empieza a dar un poquito de, interés por ahora, ¿eh? Es que pareciera ser que como que todo converge en siete compañías o en seis compañías. Ya no estamos hablando de compañías que representen, un pedazo chico del PIB de un país mediano, que era como era hace 15 años que tú tenías compañías gigantes para esa época, sino que estamos hablando de compañías que empiezan a capitalizar y a acaparar distintos mercados. Entonces, lo que me da la sensación es que vamos a tener en algún minuto una pregunta a nivel global sobre... ¿Cómo permitimos que la innovación se siga dando de manera tan rápida, tan orgánica como se ha dado en los últimos años? Si hay siete compañías que cada una vale $2 trillones, por el 95% de los países del mundo valiendo como país el PIB al año menos que eso. Creo que estamos entrando como una, en una dinámica...
Como, que no... como el que está hablando de Gran Hermano, de más, compañías demasiado grandes.
No, yo no quiero ponerle apelativo. Lo que me parece interesante es cómo vamos a permitir que se siga innovando en el mundo, porque para innovar hay que tomar riesgo, hay que tener financiamiento, etcétera. Si hay siete compañías de ese tamaño. ¿Ah? Al final son como siete megapaíses.
Es verdad.
Debate interesante.
Debate interesante. Ahora, hay otra empresa que está llegando casi al trillón de market cap, que le ha ido muy bien últimamente, que no es de las siete magníficas.
A ver.
Que acaba de reportar, y reportó no muy bien, está cayendo 10%.
Lili.
Que estaba leyendo en el Economist este fin de semana, no sé si tú probablemente te lo estudiaste.
Cada vez que me tengo que estudiar, tengo que estudiar.
Lo que pasa es que yo no tenía mucho conciencia de que está esta droga Ozempic, sí, que era originalmente... No, yo sabía que existía, pero el lo interesante del artículo, y es un artículo muy extenso además, que está metida Eli Lilly, esta farmacéutica, y otras más, no Arti, el desarrollo de este remedio, que era originalmente para la diabetes, y después se descubrió que tenía capacidades de hacer bajar de peso a la gente, y ahora se ha descubierto que el componente último de ese medicamento sirve para muchas otras enfermedades y promete ser el medicamento más revolucionario de las últimas décadas, desde, no sé, nombraban ahí algunos que se me vienen a la cabeza, de la penicilina, el Prozac y esto. Porque tiene múltiples aplicaciones, sirve para problemas renales, para el Alzheimer,
corazón,
y están desarrollándose múltiples variantes de este remedio para poder resolver esos problemas y podrían tener impacto
en
la vida.
Déjame decirte, poner un grano de sal en tu entusiasmo. Creo que estamos en el amanecer del uso de estas cosas, y al igual como nos ha pasado siempre. Creo que hay mucho entusiasmo y hay mucha especulación, y todavía falta data, falta información, principalmente por lo que siempre se habla, los efectos secundarios, ¿no? Y yo creo que antes de cantar victoria, hay gente que dice se acabó la obesidad en el mundo. Lo leí por ahí que había en algunos de... Yo creo que antes de eso hay que mirar, hay que ser cuidadoso en la aplicación de esto, porque... seguramente va a tener algunas consecuencias.
El receptor se llama GL1.
¿Viste que Microsoft
GLP1.
Después del cierre, sí, pues eso se llama semaglútida en español.
Y el tuviste la etapa del Economist, no puede ser más celebratoria.
Es que por eso te digo,
dice, no es solo la obesidad.
Pero ¿cuántas veces drogas hemos visto?
Las drogas como los Ozempic van a cambiar el mundo. A medida que se transformen en medicamentos más baratos, prometen mejorar la vida de billones de personas.
Ahora, yo no tengo... Esto fue desarrollado originalmente por Novo Nordisk, al menos Ozempic, y por varios otros en paralelo. Pero yo tengo claridad de que esto va a ser más barato, más accesible. Lo que no tengo tan 100% claro es que vaya a ser inocuo.
Habrá que ver, pero lo interesante para nuestros auditores, yo creo que es como viralizar o compartir esta entusiasmo. Noticia y este entusiasmo, que en el caso de Eli Lilly y Novo Nordisk ha agregado $1 trillón de market cap. De hecho, Eli Lilly está en 900 ayer, antes de esta caída, no es 813, ahora ya la actualizaron, billions el market cap de Eli Lilly, esta farmacia.
Oye, te tengo dos noticias de Chile. En primer lugar, felicitar a Javier Echeverri, que nominado oficialmente como director del Servicio de Impuestos Internos. No creo que nadie haya tenido ninguna duda de que eso iba a pasar, pero qué bueno que haya sido por un proceso competitivo, que se analizaron más candidatos y don Javier Echeverri, que ya asume la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Lo segundo tiene que ver con el Consejo Fiscal Autónomo, que ayer creo que mandó un mensaje bien potente, que tiene como dos variantes. Dice, en el resumen, dice que las estimaciones de ingresos fiscales que están incluidas dentro del presupuesto están sobreestimadas, son demasiado auspiciosas y no son realistas. Y no por poco, 2.000 millones de dólares aproximadamente menores de recaudación ellos estiman que se va a lograr el próximo año. Entonces, como que le están diciendo al gobierno, oiga, usted se está haciendo trampa en el solitario. Está planteando un escenario de ingresos que no es real, y por lo tanto tiene que reducir gastos, digamos. Si esto no va a cuadrar, no va a dar, no va a conseguir tanta plata. Y además pide no autorizar retiros del Fondo Soberano, nuevo retiro. El Fondo Soberano que ya le queda poquito a esta altura, le quedan como 3 mil millones de dólares.
Anecdótico. En una época habían 30 mil millones
de dólares. Es que lo han ido depredando. Sí. Así que una nota de alerta por el CFA.
Sí. ¿Ah? Otro comentario respecto a la multa que tuvieron los hermanos Luksic por
comprar. Dijeron que ha sido involuntaria.
Claro, involuntaria. La multa tiene mucho sentido, ¿ah? Que en el fondo se pasaron acciones de Kiñenko de un bolsillo a otro, de una sociedad a otra en el proceso de reorganización de la estructura societaria, y efectivamente se incurrió en este tema sin que tenga impacto en...
Ahora, a mí me parece bien que el organismo...
Sí, me parece bien, y me parece bien la respuesta que dieron ellos, que van a pagar la multa.
Calladito.
Pero es evidente que no hay acá un daño de beneficio, o sea, una intención de beneficiarse patrimonialmente.
Que no hubiera sido la asesora y que se equivocó, ¿eh? Alguien.
¿Qué es esto?
Claro.
Señor Zavala.
Claro.
Llámelo.
Oye,
para
allá, ¿eh? Lo último. Yo estoy en una campaña personal, cumplo con hacerlo. Tenemos segunda vuelta de gobernadores regionales en nuestra... En nuestra región metropolitana y en 11 regiones del país. Quiero pedirle a las autoridades que esta vez no suspendamos las clases de los colegios en la región metropolitana. A mí me parece que no hay ninguna razón real para que uno, como sociedad, no seamos capaces de organizar una elección de segunda vuelta donde hay que votar por dos nombres en cada una de las regiones sin causarle un perjuicio a los niños y jóvenes de nuestras regiones. Y me gustaría pedirle al presidente, al ministro de Educación, a los alcaldes que tienen un rol muy relevante, que nos pongamos las pilas, que hagamos la pega, por una vez que hagamos la pega, y no sigamos perjudicando a los niños de este país. Lo he dicho, lo voy a seguir repitiendo, algunos se van a reír de mí, pero yo quiero pedirles que por favor no sigamos perjudicando la educación de nuestros niños y no tengamos más feriado este año, que lamentablemente ha sido bien pródigo en este tipo de cosas.
Ya, vamos entonces con... mira, ayer me encontré con nuestro amigo José Luis Calderón, que trabaja con oficinas Namia. Me dijo que Namia estaba muy bien avanzando con todos sus temas. Así que muchos saludos a ellos. Y ustedes, si quieren comprar una oficina, vayan a Las Condes y La Dehesa. Hay una arriendo con opción de compra, full flexible. Usted puede encontrar toda la información respecto a las oportunidades que hay, que son un 5% de pie usted se puede comprar oficina para tener su propio espacio. Esto en transformatunegocio.cl, transformatunegocio.cl, y asegura tu futuro hoy.
Oye, 20 de noviembre de 2024. Lo tiene anotado ya.
Ah, sí, po. Falco.
20 de noviembre de 2024 es el aniversario.
10 años.
10 años de nuestros grandes amigos de Falco. Y lo van a celebrar a lo grande, ¿eh? Pero lo grande, pero refinado, elegante, elegante, ¿eh? Bien hecho.
Muy elegante.
Como es el estilo de Falcon. Un evento extraordinario. Va a haber una orquesta sinfónica, nos dijeron, más de 100 músicos en escena. En el fondo, un poco mostrando la trayectoria y manteniendo el estilo que los caracteriza. Prudencia, sabiduría, cosas bien hechas. Falcon se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras. Conózcalos.
PwC lleva 110 años en Chile, que celebraron... mira, Falcon partió 100 años después de PwC, pero estoy seguro que lo seguirá en trayectoria hasta... Claro,
los próximos 100 años para adelante.
100 años más. Increíble, ¿eh? Sí. Porque acaba de celebrar 110 años PwC, nuestro auspiciador también, con el propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conozca más en pwc.cl.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en hyundai.cl.
Usted también se puede bajar de un Hyundai, que anda muy rápido, y subirse a una Ducati, que también anda rápido. Especialmente la Desert X Rally, que es una moto que usted puede ir a ver a Las Condes 11.412, o lo puede ver en la página web de Ducati, ducatichile.cl. Esta y muchas más, porque ahora es la temporada de moto, ¿no es cierto? Diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos, para las aventuras más extremas. Conoce la en. Entonces, Las Condes 11.402.
Book. Ayer estuve en una comida con gente de Book.
¿Sí?
Sí. Estuvimos comentando el evento y bueno, y todas las cosas que está haciendo Book, porque al final uno, claro, piensa en Book como una plataforma de gestión de personas, que claro, funciona muy bien.
Se la pasa comiendo este día, ¿no?
Pero...
No, impresionante.
Comiendo, pero por ejemplo, y... tiene todo
y
una
plata. La comida no viene sola.
Así es.
No, yo me imagino, un pisco sour.
No, eso no está muy, muy en boca hoy en día.
Ahora uno ve como alguien con pisco sour y como que.
Ya a todo esto
no,
ya.
Como no, que le decís, cuidado.
Ya no es un pisco sour, oye, es un sour.
Ayer yo fui a comer a un lugar.
¿Cómo?
Fui a comer también, si tengo derecho, ¿no?
A ver, no sé.
Iba en el Estadio Español, de hecho me invitaron a comer, que está precioso.
Está muy bueno, sí.
Qué lindo está el Estadio Español. Yo era el socio cuando chico, después nos fuimos. Pero está precioso, bonito, bien tenido. Bueno,
bowling.
Iba caminando por ahí, hay un bar muy bueno, y había una señora que yo no la conocía, y iba con unos pisco sour en la mano, y le dije, cuidado con eso.
Unos sour.
Se reían.
Ya, pero bueno, pero la gente de Book, además de tener esta plataforma de gestión de personas que funciona muy bien, tiene todo un área de beneficios que te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. Porque en beneficios, Book funciona. Descubre más en belargabook.cl.
El otro día me metí a Book a sacar unos documentos. Está todo disponible ahí, fácil, simple.
¿Fuiste a buscar beneficios también?
Fui a buscar beneficios.
También.
Oye, ayer fue el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos. Usted, si es obligado por la UAF, necesita tener los controles obligatoriamente. Son sectores como todo el sector financiero, fintech, sector inmobiliario, sector automotriz. Usted no puede estar sin tener los controles, porque uno puede tener los manuales, ¿no es cierto? Típicos manuales que los hacen ahí, los escriben y después los meten en un cajón. Eso no basta. Hay que tenerlos implementados y funcionando. Y para eso tiene que ocupar RegCheck, la plataforma que le permite controlar sus procesos de lavado activo y también los controles para la nueva ley de delito económico.
EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo sigue creciendo. Tienen una nueva sucursal en Valdivia. Están ubicados en la calle García Reyes 381, ahí en la región de Los Ríos. EconoRent, muévete con nosotros.
Bueno, entonces vamos con nuestra sección de Economía Digital de Mercado Libre.
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Bueno, estamos aquí con nuestro invitado, primer invitado, Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, para hablar de la nueva economía digital y la importancia de aumentar la exportación de servicios para impulsar el crecimiento. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo está Gonzalo?
Venía medio, Fernando,
sí,
medio
venía corriendo
afuera. Casi llegué.
Qué estrés. ¿Ah?
A punto.
Es que había un accidente acá abajo.
Sí, está cerrada la entrada.
Sí, murió, sí, falleció una persona, fíjate. Se que chocó con una micro, sí. Pero falleció por un ataque cardíaco. Tranquilo, señor Zavala. Oye, ¿cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal?
Bien, gracias.
Gusto tenerte por acá. Oye, cuéntanos cómo está mirando la SOFOFA todo este proceso de digitalización de la economía y cuáles son los caminos y las oportunidades que están mirando desde ahí.
A ver, desde que se hizo también la cuenta pública por la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, hace algunos meses, justamente hay un foco de la agenda de SOFOFA que tiene que ver con un nuevo impulso exportador.
¿Ya?
Y que está basado, por un lado, en diversificar los mercados, pero también en duplicar la exportación de servicios.
Okay.
Y en Chile hoy día estamos a un nivel que está muy por debajo del promedio de la OCDE, que es de un 23%. Estamos cerca de un 12%. Y creemos que ahí existe un espacio muy importante de crecimiento apalancado justamente, bueno, por un lado en los grandes productores o exportadores de bienes que contratan muchos servicios, y muchos de esos servicios son apalancados en tecnología. Hoy día, en todo lo que significa agricultura de precisión, uso de drones, robótica en minería, uso eficiente del agua, inteligencia artificial, GenAI, y bueno, eso está entrando muy fuerte, mejorando la productividad de las empresas, pero también está todo el mundo de las TIC, todo el mundo también y los proyectos que se están conversando o que se están desarrollando en torno a los data centers, el cable transpacífico, Y en esa cancha es donde también tenemos que salir jugando muy fuerte y de nuevo pensando, porque el potencial también está en la exportación, en los acuerdos comerciales, en los capítulos de servicios que se han negociado por Chile y que permiten que este tipo de industria florezca.
Mm. Oye, Rodrigo, últimamente se han escuchado algunas voces, Sebastián Edwards, Oscar Landerreche, planteando que Chile no tiene un plan de desarrollo, digamos, para llegar realmente a ser un país desarrollado. Yo tengo la impresión de que si es que hubiese alguna respuesta a eso, sería por acá, digamos, sería subirse a la nueva revolución digital y pasar a ser un país exportador de este tipo de productos y servicios, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde Sofofa? ¿Estamos realmente iniciando un camino que nos permita subirnos a este tren que ya está en movimiento o todavía falta mucho?
Bueno, como en muchas cosas, cuando existe una visión país es porque todos los actores están alineados detrás de un objetivo y eso es lo que nos falta. Y efectivamente, para poder crecer más, parte de esa revolución de conocimiento tiene que ver con servicios y la industria de las nuevas tecnologías, la economía digital. Pero creo que también es muy importante no acomplejarse también con nuestra matriz productiva, ¿no? Y aquí me refiero con eso, a que Chile es y seguirá siendo un país eminentemente exportador de commodities, pero también lo es Australia, también lo es Canadá. Entonces, cuando uno mira el ejemplo de esos países y uno mira cómo han ido creciendo los servicios, de hecho, en Australia, uno ve que crecen justamente apalancados en estos grandes productores en que en realidad la clave está en cómo hacen las cosas de manera distinta. Y eso está ya ocurriendo en Chile. Estas industrias que yo les explicaba que justifican el 80% de la exportación de bienes en Chile, que son las típicas que conocemos, forestal, mineral, minería, la industria de la fruta, etcétera, compran cerca de 13 mil millones de dólares en servicios al año. Y esos son datos, estoy hablando datos del 2018. Hoy día creció mucho más. De hecho, solamente el año pasado exportamos 2.500 o 2.300 millones de dólares en servicios. Pero esos 13 mil millones que se compran aquí en Chile, además, el 90%, tienen una diversidad tremendamente sofisticada en todas estas industrias, ¿no? Y por lo tanto, esa visión país a la que hablaba tiene que estar apalancada con nuestras fortalezas, ¿no? Y nuestras fortalezas están en estas industrias, pero también en estos otros nuevos espacios. Cuando hablamos de los data centers y la economía digital, Chile tiene que pavimentar el camino para poder prestar estos servicios no solamente aquí, porque nuestro mercado es chico, sino que también hacia afuera. Mm.
Yo estaba mirando el dólar, que entre paréntesis está 9.60. El hecho que tengamos un dólar bastante devaluado respecto a otros periodos históricos de Chile, hace
un peso,
que se genere una... dólar arriba, digamos. Uh-huh. Hace que se genere una oportunidad súper interesante que... El caso argentino lo aprovechó muy bien, ¿no es cierto? Compañías como Globant, claramente, y en alguna medida, y aquí estoy tomando, estoy haciendo en un supuesto más bien, Mercado Libre también tuvo la oportunidad de crecer porque tenía mucho talento de desarrolladores, en particular pensando en las tecnologías de información, que fueron capaces de producir a costos muy competitivos a nivel global, generando una industria muy poderosa y dos unicornios que salieron de Argentina producto de ese fenómeno. ¿Tú ves que en Chile estemos trabajando para aprovechar una oportunidad parecida en ese sentido?
Bueno, eso tiene que ver con capital humano y también pensar fuera de la caja y cambiar el paradigma de cómo vamos a ver la fuerza laboral y nuestro mercado laboral en los próximos años. El caso Mercado Libre es muy interesante porque justamente en Argentina ellos tenían ya esta base de personas con desarrolladores, talentos, conocimientos que podían... porque estas empresas siempre, incluso la fintech o más bien, por ejemplo, la industria de las tarjetas de crédito, hoy día todos, en el fondo, se declaran empresas de tecnología, ¿cierto? Uh-huh. Y es verdad porque cuando uno mira el talento que hay detrás, estas empresas florecen justamente por desarrolladores que existen a escala en esos países. Y en Chile, eso es algo que, de nuevo, pensando en estos objetivos a nivel país, no tenemos una, no estamos todos alineados en la detrás de la creación de eso, ¿eh? En el caso de Sofofa, y Mercado Libre, de hecho, es un socio de Sofofa y con el que hemos trabajado también en esta línea, tenemos una corporación educacional que justamente está trabajando en la reconversión laboral, pensando en cómo generamos ese talento también desde los liceos técnicos profesionales. Esas personas tienen hoy día no necesariamente que pasar por una carrera universitaria tradicional, sino que tener habilidades que les permitan insertarse de manera más rápida. Entonces, existe un alineamiento con la industria, y por eso Sofofa está a nivel de la educación técnico-profesional, que puedan sacar profesionales de manera más temprana, que quieran hacer, o más bien que adquieran habilidades más pertinentes y de manera más rápida, por ejemplo, desarrolladores para data centers o empresas del retail como Mercado Libre.
Ahora, es interesante la visión que planteas tú, Rodrigo, porque es como desde nuestra fortaleza, desde lo que hacemos hoy día, insertarnos en el mundo digital, ¿no es cierto? No reinventar la rueda, sino que ocupar los talentos y fortalezas y las capacidades que se han desarrollado en las industrias que tú mencionabas para llegar a lo digital. Pero, ¿qué es lo que nos falta, crees tú, para que, no sé, pues, para tener una industria de servicios digitales ligada a la minería o una industria de tecnología desde lo forestal o desde lo agrícola de manera potente en Chile?
A ver, un plan de... Primero, escala, ¿no? Y esa escala la va a dar el encadenamiento de estas empresas pequeñas, estas startups y las empresas grandes. Y segundo, bueno, pero ese escalamiento va a venir también porque existen los incentivos adecuados para poder hacer cosas juntos. Talento y entender muy bien qué va a necesitar el país en el futuro y alinearnos todos detrás de eso también con una agenda público-privada. Los demandantes de este tipo de cosas, que son nuevas además, de habilidades que no son necesariamente las que conocemos en las carreras tradicionales, es algo que sobre lo que tenemos que pensar con mucha flexibilidad, pero ponernos detrás de eso, y después regulatoriamente hablando.
Sí, porque ahí está el problema. Estaba mirando el data center de Cerrillo, un mes atrás se cae esta cuestión de Google.
El de Google.
Por los tribunales ambientales, no sé qué rollo.
No se cae, la compañía dice ya no puedo más.
¿Cómo conversa esta idea país de ser competitivo con Google, que se aburre y se va porque una señora apareció ahí con un recurso?
Que después celebraba.
Ahí estoy mala niña de Monumentos Nacionales acá. ¿La escuchaste? Interesante. Pero, por favor, Rodrigo.
Bueno, el tema regulatorio tiene que ver con estos habilitantes de cómo hacer negocios, que por un lado tiene esta arista internacional, que son los acuerdos, los capítulos de servicio, etcétera, y que nuestros prestadores de servicios sean tratados de igual manera que un prestador de servicios europeo, que es, por ejemplo, lo que hace el acuerdo con la UE ahora. Pero después está lo que dices tú. Todas estas nuevas industrias, y en esto también uno tiene que pensar en, por ejemplo, el potencial de la transición energética. Pero volviendo a los servicios de tecnología, bueno, ¿dónde tenemos fortaleza para poder desarrollar estos data centers? ¿Dónde hay energía barata? Porque requieren de mucha energía. ¿Dónde hay acceso también a agua? Ahora, en este caso, el data center había propuesto una nueva fórmula, pero la verdad es que aquí también hubo una falla y que la hemos visto en otros casos de la tramitación ambiental. Esta es una empresa que hasta el final, o sea, termina esto, propone un cambio durante el proyecto, durante la tramitación, y le dicen, señor, tiene que empezar de nuevo, porque en el fondo no puedo cambiar el proyecto en el fondo a estas alturas con este cambio que usted está proponiendo, que era mejor para el tratamiento del agua, porque era un enfriamiento por aire o por otra cosa.
Por aire, parece.
Entonces, bueno, ahí hay un tema también efectivamente que tiene que ver con cómo el Estado, frente a proyectos que son estratégicos por montos, pero también porque queremos crear nueva industria, se preocupa de tener una ventanilla única, alguien de la mano y, bueno, y entrar a picar en temas que den más certeza. Y eso, de nuevo, visión país, alineamiento detrás de un objetivo. No podemos dejar, si esto es tan importante para el futuro de la economía, no podemos dejar que cada uno aquí como se las arregle como pueda. Tenemos que mostrar un camino.
Oye, última pregunta muy breve, quizá en una palabra, un concepto. ¿Los socios de Sofofa están mirando esto de la economía digital con un poco de temor, con interés? ¿Cuál es como el estado de ánimo? Porque yo creo que hay algo de incertidumbre también a la vista.
Sí, esto es un poco, como lo dice Rosario Navarro, transformarse o morir a veces, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Porque muchas de estas cosas van a estar en el centro de que una empresa se mantenga productiva hacia el futuro. Van a estar en el centro de que una empresa tenga o no la fuerza laboral que necesita. Entonces, desde los distintos sectores que representa Sofofa y por lo tanto los distintos desafíos que tiene cada uno de nuestros socios, existe conciencia de que en este carro hay que subirse, ¿eh? Y también de arrastrar a otros, ¿no? Porque creo que existe una conciencia muy clara en los miembros de Sofofa del ecosistema que toca una gran empresa a nivel de proveedores, a nivel de trabajadores, etcétera. Y eso es algo que está también en las líneas de trabajo de Sofofa, en estos focos que yo les decía, de economía digital, una nueva economía, pero también en la generación de talento a través de los liceos técnicos profesionales y en la reconversión laboral para que la gente que tenga un gap para meterse en esta industria no tenga que reinventarse de cero, sino que sobre lo que ya tiene, poderse insertar.
Muy bien, pues.
Fantástico. Rodrigo Yaña, entonces, secretario general de la Sofofa, con estas reflexiones muy interesantes respecto a la oportunidad de desarrollo que tiene Chile a la mano, que tenemos que aprovechar y no poner el palo en la rueda como sucedió con el caso de este data center de Google, que podría ser el inicio de muchos más, pero en fin, ojalá aprendamos de nuestros errores. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias, Gonzalo. ¿Ah? Fernando, un gusto.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en esta sección, Economía Digital, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Independencia de Rentas Inmobiliarias le da la posibilidad de acceder a negocios de negocios de carácter inmobiliario, de logística, de oficina, locales comerciales, etcétera, incorporando a su cartera de inversiones la cuota del Fondo de Independencia con todos los beneficios de la liquidez que ello implica. Más de 30 años, más de 30 millones de UFs. Independencia Rentas Inmobiliarias es el líder en fondo de desarrollo y renta inmobiliaria en este país.
Yo estoy.
Ah, yo tengo otro más, que Frontal Trust, especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas, rentables y de largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Estamos acá en estudio con un amigo de muchos años, señor Andrés Barros, ¿cómo le va? Gerente de Asuntos Corporativos e Innovación de Nutrisco.
Hola Andrés, buenos días.
Hola Gonzalo.
¿Cómo te
Hola,
va?
Hola Fernando, muchas gracias por la invitación.
Oye, podríamos partir que nos contaras qué es Nutrisco, que es una empresa del grupo Angelini, ¿no? Y después vamos desarrollando la conversación.
Bueno, Nutrisco es una empresa nueva, de hace 2 años, pero la verdad que es bastante antigua. Es el brazo alimentario de empresas Copec, del grupo Angelini, y es bastante conocida en el mundo la pesca, Horizon, la marca San José, que está presente en muchos hogares de Chile, y hemos ido incursionando en otras industrias. Nos metimos en el negocio de la fruta congelada, por ejemplo, hace 2 años, y ahí nació este brazo más de la mano de este nombre.
Oye, y solo como una curiosidad, porque históricamente yo entiendo que se dividen las empresas como en proteína, fruta fresca, congelado. Ustedes parece ser que están integrando todo esto, ¿no? ¿Cuál es como la visión que tienen como empresa?
O sea, como empresa queremos siempre ser una empresa relevante en el mundo de los alimentos.
Ya, alimentos con mayúsculas en general, digamos.
Sí, pensando pero con cierta énfasis, que primero nosotros tenemos una vocación industrial. Uh-huh. Creo que el grupo tiene una vocación industrial. Segundo, también en industrias invertimos o nos integramos verticalmente en industrias que tengan ventajas competitivas para el país, que tengan un potencial exportador.
Chile.
Sí. Y así hemos incursionado en nuevas industrias, como el caso que mencionaba, que es la fruta congelada.
Ahora también tienen representaciones de marcas internacionales que distribuyen ustedes acá en Chile, y no sé si en otros países también. ¿Por qué no te refieres un poco a eso para terminar de redondear qué es lo que están haciendo?
Lo que pasa es que cuando uno se mete en el negocio de la distribución y para llegar a los canales uno necesita productos y marcas complementarias para tener una mayor, una mejor propuesta de valor, ¿cierto?, para los canales respectivos. Así que ahí uno cae obviamente en representar marcas y meterse en
para aprovechar los canales.
Exactamente, en categorías que no necesariamente son nuestras.
Ya, entonces llegaron ustedes, tenían estos negocios y decidieron empaquetarlo en esta empresa que se llama Nutrisco hace un par de años atrás. ¿Cómo fue ese proceso y cuál fue la idea?
Bueno, un proceso largo, de largo aliento. Hay que pensar que en el mundo de la pesca estamos en las conservas desde los años 40, 50. Poca gente sabe, ¿eh? En la región de Biobío. Desde ahí, la vocación de estar en consumo humano siempre ha estado. Ahora estaba el énfasis, cierto, de entrar en industrias que no necesariamente están ligadas al mar. Y ahí fue el para que nazca Nutrisco, cuando incursionamos y nos integramos verticalmente en una empresa de fruta congelada y también de la mano de una distribuidora en Chile, que es la que representa esta marca que ustedes mencionaban.
Oye, ¿y en qué está el sector alimentario en Chile? Lamentablemente acabamos de... esto te lo doy, quizás no lo viste, pero acaban de salir las cifras de producción industrial y producción de alimentos en septiembre estuvo flojita. ¿Cuál es el estado actual de la industria de alimentos en nuestro país? ¿Cómo lo ven ustedes?
O sea, sin duda es una industria enorme, es la segunda industria más grande del país. El potencial de crecimiento de esta industria está en el mundo internacional, o sea, y así también lo vemos nosotros. O sea, Chile tiene limitaciones obvias por tamaño de mercado. Particularmente, te puedo hablar por el caso nuestro, el mercado norteamericano es un mercado que está creciendo fuerte, también el asiático, y también en el mundo del valor agregado, hay que de alguna forma descomoditizarse y avanzar hacia el valor agregado, y creo que ahí, en el caso Nutrisco, hemos avanzado bastante.
¿Qué es lo que están haciendo en esa línea? A ver, cuéntanos un poco.
Nosotros, por ejemplo, en el mercado norteamericano, somos el proveedor principal de berries congelados para supermercados. Estamos prácticamente en todas las cadenas. Todas las marcas privadas, las marcas propias de los supermercados, se empacan en Chile. No se imaginarían que importamos desde dátiles hasta mango, pasando por muchos orígenes, que se empacan en Chile y se reexportan y terminan en una góndola en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos desde Walmart hasta CVS, Costco, entre muchas otras cadenas. Y eso es valor agregado, porque no es solamente el valor agregado que tú haces en el producto, que en el caso de embolsar, por ejemplo, sino también en el servicio. Okay. Y también en hacer complejidades, hacerse cargo de complejidades productivas.
Que no son menores.
Sí, y tú hablabas de descomoditizar el mundo de la alimentación. Hemos visto el boom de las cerezas, por ejemplo. Ustedes entienden que no hacen fruta fresca, ¿no?
No.
Claro, pero, o sea, es una industria distinta. Pero ¿cómo es eso? ¿Están apareciendo nuevas cosas? ¿Está cambiando la industria? ¿Cómo se ven los próximos años para adelante?
Bueno, da un ejemplo que también se repite en otras industrias, que caemos, creo, los chilenos en productos de alguna forma monomercado, ¿cierto?
China,
cereza. China. El caso del vino, China también, ¿cierto? Pero siempre hay que tomar los resguardos. Yo creo que como chilenos tenemos que aprender de esa experiencia. Hay muchas industrias que se han caído o caen en estos vaivenes a partir de un foco excesivo en ciertos mercados y en ciertos productos, ¿no? Entonces, la descomoditización... Creo que por un lado están los productos y también están los mercados, ¿no? No pensar que un país va a solucionar a la eternidad la problemática de una industria.
Claro.
O al menos tiene riesgo, evidente.
Oye, y están en la Feria Food and Service. Cuéntanos un poco de esto, de qué se trata.
Mira, la Feria Food and Service es bien interesante la experiencia. Es la feria de alimentos más importante de Chile, más de 35.000 visitantes. La primera o segunda en Latinoamérica. Nosotros tenemos un rol particular y fundamental en esa feria, porque es donde también, además de tener una presencia a través de un stand, también tenemos una presencia en contenido. O sea, organizamos seminarios Y un aspecto bien relevante es que entregamos premios en torno a la innovación y el emprendimiento, que son los premios de innovación Nutrisco, que lo hacemos una vez al año y los entregamos en esa instancia.
¿Y si ya se entregaron o se van a entregar?
Los entregamos. Este año hicimos una innovación, bien, yo creo que un buen ejemplo y una buena práctica para el país. Nos fusionamos en la convocatoria con Transforma Alimentos, que está de la mano de Corfo y el Ministerio de Economía. Hicimos una convocatoria en común, entonces seleccionamos en forma conjunta con los mismos jurados y premiamos nuestros mismos premios que dábamos antes, pero con una base idéntica. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? Es que nos focalizamos, dos instituciones en este caso, en seleccionar a los mejores de Chile bajo una plataforma común, y creo que eso ha sido un tremendo éxito y estamos muy, muy contentos, la verdad.
Excelente.
Mira,
Andrés Barro, entonces, Nutrisco, gerente de Asuntos Corporativos e Innovación de Nutrisco, con la historia de la compañía y con lo que están haciendo en términos del desarrollo de la industria alimentaria en Chile. Muy importante y gran referente. Muchísimas gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Fernando.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con Cristian Araya de Sartor Finance para que nos dé un update de mercados.
El secreto del ingenio es llevar el espíritu de la infancia a las edades mayores, lo que significa que nunca pierdas tu entusiasmo.
En Duna, el escritor inglés Aldous Huxley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC, llamada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en la Conde o la Dehesa.
Mire, ¿le doy un consejo?
Además, no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Estamos de vuelta y tenemos en línea a don Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, señor? Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
¿Cómo abrió el mercado hoy día, que tenemos harto número dando vuelta?
Sí, exactamente. A ver, yo creo que la cifra tan recién, tratando de asimilar la cifra del PIB en Estados Unidos, que salió para el tercer trimestre de este año, salió un 2,8%. Yo diría que quizá el mercado está esperando un numerito un poquito más arriba de 3.
Sí, salió malito.
Exactamente, pero el consumo salió muy arriba, salió un 3,7% versus un 3,3% que está en el mercado. Claro. Ligeramente más arriba, no ligera, sino que mucho más arriba que el trimestre anterior, de un 2,8%. Por ende, habría que ver, hacer un doble clic en el PIB para ver qué cosas estuvo algo más lento. Quizás potencialmente por ahí el tema comercial o eventualmente la inversión, habría que darle algún doble clic o inventario para ver más o menos la composición. Pero hoy día el consumo cada vez sale más arriba, y lo interesante es que básicamente hubo un consumo por bienes, ¿de acuerdo?
¿Y el tipo de cambio cómo está transando, estimado?
Mira, el tipo de cambio estaba subiendo durante toda la mañana, estuvo en niveles de 960, por arriba de 962, 63, en este minuto está en 62,20, está subiendo 7 pesos respecto al cierre de ayer. Y mira, esto tiene que ver, creo yo, más que nada con el tema de Trump subiendo.
Trump trade.
Hoy día normalmente todos están pensando que con un 55% de probabilidades Trump debería ganar las elecciones, con un parlamento también republicano.
Excelente.
Entonces, 0,16, maestro, el Nasdaq con 0,78 arriba, después los resultados de Google. En el caso de Chile, tenemos un IPSA bastante planito, un 0,06, básicamente con algunas compañías de Molplaza, Sokimic en general, liderando el retorno en los mercados.
Muchas gracias, un abrazo grande, Cristian.
Cuídese mucho usted, maestro, cuídese mucho. Vale.
Cristian Araya, estratega Sartor Finance Group, en esta basada por los mercados este día, miércoles 30 de octubre. Un abrazo grande, que tengan un buen día.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.